Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Hola. Buenas tardes, presidente. Bueno, ya nos ha contestado lo que...
Este es el sonido directo que llega en este momento desde Marivén, donde Pedro Sánchez, que ha llegado casi una hora tarde a reunirse con Felipe VI, está contestando algunas preguntas muy poquitas, las han limitado a tres, después de haber comparecido ante los medios para vender y revender sus reuniones con lo que él llama los colectivos. Esta tarde hablaremos de esta comparecencia de Sánchez, de su reunión con Felipe VI. Hablaremos también de los horarios del fútbol, porque es noticia. Pero quiero empezar hoy la tarde de COPE hablando de otra cuestión. El Ministerio de Hacienda está estudiando la prohibición total de la publicidad de casas de apuestas. Ya veremos en qué queda esto. A alguien le puede parecer una exageración. El Ministerio de Hacienda recoge una recomendación que ha hecho el Defensor del Pueblo, que ha pedido endurecer el marco regulatorio de la publicidad de los juegos de azar. Tenemos un problema muy serio en España con el azar, con los juegos de azar. Se ha convertido, como ha puesto de manifiesto la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogo Dependiente, el juego de azar se ha convertido en una nueva adicción muy peligrosa y que cada vez afecta más a los chavales jóvenes. Nos lo contaba hace unos días José Luis Rabadán, de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogo Dependiente, en este programa.
De todas las personas que hemos visto toda la red con problemas de juego, el 11% de todos los que hemos visto son menores que acceden al juego falsificando la documentación o las tarjetas.
Pues con estos
de sus padres,
datos de incremento de la adicción al juego y un mayor, digamos, una mayor penetración entre los menores, pues a lo mejor no es descabellado poner coto, empezar a ser menos laxo en la publicidad, en la instalación de locales de juego. Las máquinas tragaperras suponen la adicción más frecuente, pero cada vez crece más la adicción al juego online. Lo que dicen los profesionales que están trabajando para reducir esta adicción es que la persona que tenga el problema, que no tarde en pedir ayuda.
Yo animaría a todas las personas que nos estén escuchando que vean que el tema se les ha ido de las manos a pedir ayuda profesional, porque el mensaje positivo que quiero lanzar es que de esto se puede salir.
Claro, lo que es contradictorio es que estemos invitando con razón a las personas que tienen adicción a pedir ayuda. Lo que es contradictorio es que estemos advirtiendo de los peligros crecientes de la adicción al juego y, por otra parte, la publicidad nos esté intentando vender la idea de que con el juego se gana. Con el juego no se gana nunca. Hay que recordar una frase que se dice entre los jugadores de mus, ¿no? Ganador de chica, perdedor de mus. Pues esto es así. Jugador de azar, ganador de azar, perdedor de la vida. Con el juego siempre se pierde y lo que hay que ganar es la vida. Es lo primero, pero no lo único. Silvia Segura nos cuenta más cosas.
Pues sí, ya hablamos de la compraventa de viviendas. Resulta que sufre su mayor caída en 5 años y analizaremos todos los datos en 25 minutos en la tarde. Y si vas a Roma, cuidado donde te paras a descansar, porque el ayuntamiento ha prohibido sentarse en las míticas escalinatas de la Plaza de España.
Bueno, pues estamos pendientes de la decisión que tomó un juez sobre cuándo habrá fútbol. Si habrá fútbol los viernes, los lunes, esta temporada. Y nosotros te queremos preguntar tu opinión sobre esta cuestión. ¿Tú eres partidario del fútbol los lunes y los viernes? ¿Qué supone eso para la vida personal, la vida familiar? Que además de sábado y domingo haya fútbol los lunes o los viernes. Estamos esperando tus respuestas, tus opiniones en el 607-150602. Más noticias no va a dar sobre esta cuestión, seguro, Javier Jurado. Buenas tardes, Javier.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, vamos a intentar resolver esa pregunta, lo que ha ocurrido esta mañana ante los juzgados. Todo pinta que, de momento, a día de hoy no vamos a conocer nada. Enseguida también estaremos con el Real Madrid en Austria. La convocatoria de Zidane para el amistoso hoy está llena también de intenciones. Anoche también habló Gerard Piqué. Mensaje al Real Madrid, otro a Neymar. En fin, que nos queríamos perder este miércoles, que viene cargado con muchos titulares que comenzamos a repasar desde ya. Lo dicho, enseguida comentamos lo que ha pasado en los juzgados esta mañana, pero antes vamos a repasar toda la actualidad, que no es poca, sobre algunos nombres propios. Por ejemplo, el primero de ellos, Neymar. El Barça insistía hace unos días en que no hay caso Neymar, pero el club parece que le mantiene una puerta abierta a Elena Condis.
La Secretaría Técnica da por cerrada la plantilla a la espera de lo que pase con Neymar. No descartan que pueda acabar llegando cedido este verano con compra obligatoria a final de temporada. Bartomeu es quien está al mando de la operación. Desde el Barça admiten que es complicada, pero no descartan cerrarla al final del mercado y se estudian todas las opciones posibles. A su favor cuentan con la carta Neymar, pero la sensación en el seno del club, como venimos contando, es que el PSG hará todo lo posible para colocarle en otros equipos como Madrid y Juve por una cuestión de honor. Por la cabeza de Neymar solo pasa el Camp Nou, lo tiene todo atado con el Barça, está en contacto permanente con sus ex compañeros. Desde el vestuario, su buen amigo Piqué, desde Miami, dice que ficharle sería un acierto e insta a Neymar a pronunciarse públicamente. Esta es la estrategia del Barça.
Tiene que ser él el que se manifieste. Nosotros aquí, pues claro que hablamos con él, pero son conversaciones privadas y tampoco creo que es oportuno el decir lo que no, lo que hablamos. Al final es el que, si quiere manifestarse o dar su opinión, pues es el que tendría que salir. En este caso, nosotros, pues ya te digo, los años que estuvimos con él, pues es un crack dentro y fuera del terreno de juego y esperando acontecimientos.
El mensaje no puede ser más claro. La agenda del Real Madrid, sin embargo, Arantxa Rodríguez, sigue marcada por dos centrocampistas, Pogba y Van de Beek.
Sí, se agota el tiempo para que el Manchester United pueda fichar a un sustituto para Pogba después de que Eriksen haya rechazado la oferta de los Red Devils. La otra vía que tiene abierta el United es la de Milinkovic-Savic, que tampoco termina de cerrarse. Mientras no cierre ninguna incorporación, el Manchester United no venderá a Pogba al Real Madrid. En cuanto a Van de Beek, ayer jugó con el Ajax y su técnico Ten Hag se resiste a perderle.
Van de Beek ha venido con nosotros y va a jugar.
Va a jugar el partido de vuelta. Sí. ¿Y va a fichar por el Real Madrid?
No sabemos al 100% si se va a ir.
Y noticias sobre salidas. Elena Condis, el Barça sigue trabajando en buscar un hueco a Coutinho.
Como venimos contando, el Barça sigue negociando con el Tottenham la cesión remunerada de Felipe Coutinho. El Barça no quiere malvender al futbolista, quien tasan en 120 millones. Esta fórmula les permitiría aligerar la masa salarial porque el conjunto inglés asumiría los 11 kilos de ficha del brasileño. La operación es complicada, juegan con la presión del reloj porque mañana a las 6 se cierra el mercado de la Premier. Hoy los clubes seguirán negociando con estas dificultades. El mensaje que nos llega desde el Barça es de cautela. El Tottenham, lo saben, seguirá jugando sus cartas hasta el final. Si se acaba sellando el acuerdo, se cerrará mañana en el último momento.
Otros tres jugadores que están en la rampa de salida del Real Madrid, Bale, James y Mariano, se han quedado en casa. No juegan el partido que tiene previsto el Real Madrid esta tarde. Miguel Ángel Díaz.
Zidane ha desplazado a Salzburgo a 20 futbolistas, el francés ha hecho 8 descartes, ha dejado en Madrid a James, a Bale y a Mariano para que encuentren destino a 4 jugadores lesionados. Modric ha quejado una sobrecarga, además de Asensio, Mendy, Ibrahim y a Kubo y a Rodrigo, que van a disputar un amistoso con el Real Madrid Castilla. Forman parte de la convocatoria Courtois y Jovic, ya recuperados, y esta noche se espera el debut de Militao y los primeros minutos de la pretemporada de Casemiro. Recordemos que es el sexto amistoso de la pretemporada del Real Madrid, que volverá a jugar el próximo domingo, el último antes del debut liguero contra la Roma.
Se especulaba con la posibilidad de que James viajara en esa lista de la que se ha quedado fuera. James, objetivo del Atlético de Madrid, ¿se dice algo en el equipo rojiblanco, José Nieto?
Pues que la realidad a día de hoy es que la plantilla del Atlético de Madrid no está cerrada. Simeone, de hecho, se encargó de confirmarlo tras el último amistoso en Estados Unidos. Pero la realidad también es que la petición de 50 millones del Real Madrid es una cuantía muy alta, y hay muchas dudas de que el club rojiblanco quiera hacer ese desembolso. Aunque si miramos a los números de este verano, la operación sería viable, ya que el saldo sale positivo con un beneficio de casi 68 millones de euros.
También hablamos de, lo volvemos a hacer, de Gerard Piqué, porque además de mandar ese mensaje que hemos escuchado antes a Neymar, parece que ha mandado otro claro entre líneas al Real Madrid. Elena.
Siempre que tiene la oportunidad, Gerard Piqué le manda un dardo envenenado al eterno rival. El capitán del Barça cree que el equipo hizo una buena temporada levantando la Liga y pone en valor esta competición, a pesar, dice, que el Real Madrid no la compite.
Obviamente podríamos tirar la Liga y la Copa, como hacen algunos equipos, y centrarnos en la Champions, pero sabemos que la Champions es muy, muy complicada, que depende de estar bien en momentos clave, y no nos gusta jugar a la ruleta rusa. Aquí nos gusta trabajar desde el primer día, llegar vivos a todas las competiciones en marzo y abril, y ahí pues a veces toca cara, a veces toca cruz. Esperemos que este año pues toque cara y podamos levantarlas todas.
Anoche en el partidazo de COPE tuvimos la oportunidad de escuchar a Cesc Fàbregas, una entrevista que le hizo Carlos Ganga y que, entre otras cosas, le preguntó por Hazard, el, de momento, fichaje estrella del Real Madrid esta temporada.
Pero ha sido un jugador que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito, pero yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo. No por el estado físico solo, sino porque, bueno, viene de jugar un estilo de fútbol con nosotros durante muchísimo tiempo y que ahora se tiene que adaptar, ¿no?, a otra filosofía, a otro tipo de juego, a otras presiones. Estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien, que es un crack, y porque lo he visto en primera persona durante 5 años y no tengo ninguna duda de él.
Por cierto, Miguel Ángel, hoy pasa por el quirófano el jugador del Real Madrid, Marco Asensio.
A primera hora de la tarde va a ser intervenido quirúrgicamente Marco Asensio en una clínica madrileña de la grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 23 de julio ante el Arsenal. Recordemos que el mallorquín sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de esa rodilla y además del menisco externo. En principio va a estar de baja entre 6 u 8 meses, así que prácticamente dirá adiós a la temporada.
Noticias de mercado al margen, también queremos conocer por dónde pasa la última hora del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
La última hora del Atlético de Madrid nos lleva hasta el día de ayer a las 7 de la tarde, justo en el momento en el que el Atleti volvía a los entrenamientos. Tras 2 días libres, aparecía Andrea Berta por el Cerro del Espino y mantenía una reunión de aproximadamente 40 minutos con el Cholo Simeone. Las entradas y las salidas están a la orden del día entre los rojiblancos, y desde Inglaterra apuntan, como decía Arantxa, que Eriksen ha dicho no al Manchester United y la opción de que llegue a la capital, ya sea al Real Madrid o al Atlético, va cogiendo mucha más fuerza. Berta también estuvo hoy en el entrenamiento matinal, pero no me dio palabra con el técnico argentino.
Otro de los nombres propios en el Barça es uno de los últimos en llegar, Junior, que Joel Gade ha aclarado unos tuits que publicó sobre Leo Messi.
Sí, esta pasada madrugada Junior habló en la previa del partido que el Barça disputará esta próxima madrugada Miami contra el Napoli. El hispano-dominicano, que esta madrugada podría debutar con la camiseta azulgrana, se refirió a los famosos tuits que publicó hace años contra Messi. El lateral izquierdo le quitó hierro al asunto y destacó que la acogida que sus compañeros le han brindado en el vestuario colé es excelente.
Estoy muy contento de cómo me han acogido en el vestuario. Creo que la acogida de todos los compañeros ha sido magnífica y creo que es algo que se hace cuando uno es joven, sin más, y ya respondí a todo eso, y creo que no hay cada vez más importante.
Mañana por la tarde se acaba el plazo para fichar en la Premier League. De momento, Danny Hill, sigue habiendo movimientos.
Sí, se mueve mucho en estas últimas horas. Queda poco más de un día para que se cierre el mercado en Inglaterra y con muchas incógnitas por resolver. El Tottenham quiere hacer negocio con Eriksen porque acaba contrato el próximo mes de junio, y al futbolista danés le seduce más la opción del Real Madrid que la del Manchester United, porque en el Santiago Bernabéu jugaría la Champions. Respecto a Coutinho, las negociaciones entre Barcelona y Tottenham siguen en marcha en busca de una cesión, y en Old Trafford también esperan resolver cuanto antes la salida de Lukaku. Sigue entrenándose en Bélgica con el Anderlecht. Él quiere irse al Inter de Milán y habrá que estar atento atentos a ese movimiento porque se habla en Inglaterra de que el Manchester United podría estar interesado en Fernando Llorente. Hay que tener paciencia, el futbolista español querría 2 años de contrato, pero en cualquier caso es una operación que puede hacerse más allá de que cierre el mercado en Inglaterra porque Llorente es agente libre.
Enseguida contamos noticias sobre el conflicto de los horarios en la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a 2 niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
El conflicto por los horarios pasaba por las manos de un juez en la mañana de hoy. Luis Besteiro, ¿conocemos cuándo vamos a tener resolución?
Sin Javier Tebas ni Luis Rubiales presentes en la vista, la noticia es que todavía no hay noticia. El juez Andrés Sánchez Magro no tomará una decisión sobre el conflicto hasta mañana o el próximo lunes como muy tarde. En cuanto a las posturas, sostiene la federación que el convenio por el cual la liga podía fijar los horarios expiró el 30 de junio de este año, por lo que la competencia es suya, mientras que la liga entiende que el CSD ya se pronunció en marzo sobre la fijación de los partidos y que esta pertenece en exclusiva al organismo de Javier Tebas.
Ha habido también testimonios y testigos importantes esta mañana, Carlos Ganga.
Entre ellos, por ejemplo, Velasco Carballo, Jaume Roures o Andreu Camps, el secretario de la federación. El presidente de los árbitros ha dejado claro que sí van a mandar colegiados a los partidos que organice la liga. Por su parte, el socio fundador de MediaPro y tenedor de los derechos del fútbol reconoce que si no se juegan partidos viernes y lunes, el producto va a perder un 30% de su valor, que si la jornada dura 4 días, los derechos son más caros y que la federación ha iniciado un ataque contra ellos sin sentido. Además, otra noticia que ha saltado esta mañana es que la liga ha denunciado ante el CSD a Rubiales, la jueza de competición y el secretario de la federación, y pide sus inhabilitaciones.
Repasamos otras noticias de mercado. Esta tiene que ver con el último en llegar al Betis, Andrés Ocaña. ¿Qué ha dicho Fekir que no ha dejado indiferente?
Pues sigue alimentando la polémica. Nabil Fekir, que era presentado ayer por la tarde ante un grupo de aficionados y después en rueda de prensa antes de un multitudinario entrenamiento a puerta abierta, aseguraba que antes de firmar definitivamente por el Betis recibió una llamada del Sevilla, y eso que Monchi pocos días antes había negado el interés por el jugador.
Tuve contacto con el Sevilla, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis, y bueno, he querido respetar la palabra que había dado, porque todas las personas con las que tuve contacto con el Betis fueron muy correctas conmigo.
¿Y qué dice el Sevilla todo esto, Isaac Escalera?
Pues el Sevilla sigue su camino, no se pronuncia sobre estos dardos del propio Fekir y del presidente Ángel Haro. Monchi dijo en su día, como ha relatado Andrés Ocaña, en la presentación de Koundé, que recibe cientos de ofrecimientos al día y que no quería entrar en polémica con el Betis. Lo dicho, el conjunto sevillista se deja de peleas absurdas y solo piensa en el primer partido de Liga.
En el Betis, por cierto, Caña, entramos en horas claves para resolverse el futuro de Lo Celso.
Sí, mira que hoy a las 9:30 es el homenaje a una de las leyendas del Betis, a Rubén Castro, pero el asunto de Lo Celso tiene centrada la actualidad en el conjunto verdiblanco. Es el hombre por el que el Betis llega a pedir hasta 70 millones de euros y de momento tiene encima de la mesa una oferta del Tottenham de 52 millones más variables. Las negociaciones siguen abiertas, las posturas están lejanas, pero el Betis tiene intención de vender al jugador.
¿Cómo está la operación salida en el Valencia, Rafa Villarejo?
En el capítulo de llegadas, 3 posiciones con nombres propios. Un central, el objetivo es Víctor Laguardia, el jugador del Alavés. Un medio centro, Rafinha es el elegido. Y un lateral izquierdo entre Didac Vila, el español no lo pone fácil, y Alex Moreno, el jugador del Rayo. Son estos 2 nombres propios los que están sobre la mesa. En las salidas, Fran Villalba va camino de Inglaterra para firmar por el Birmingham. Uro Rasic se marcha al Famalicão portugués y todos pendientes del mercado de la Premier por Rodrigo Moreno, aunque en su entorno nos aseguran a esta hora que se queda en el Valencia.
Juan igual nos cuenta que el Villarreal ha hecho oficial el traspaso de Víctor Ruiz al Besiktas. ¿Y quién se ha hecho oficial en el día de hoy en el Mallorca, Luis Ángel Trives?
Alex
Aleksandar Trajkovski se ha convertido este mediodía en nuevo jugador del Real Mallorca. El internacional con Macedonia y exjugador del Palermo llega libre después de la desaparición del club italiano. Se incorpora por las próximas cuatro temporadas a Mallorca, que también espera anunciar en breve la llegada de Junior Sambia, jugador procedente del Montpellier.
Se van produciendo también algunas salidas en el Athletic de Bilbao, José Gel Peña.
Sí, el conjunto rojiblanco ha confirmado la cesión de Andoni López al Elche, que se une a la de Íñigo Vicente al Mirandés. Los próximos en abandonar: Lezama, Seano, Lascoen, Oleaga y Ganea. Ninguno de ellos estará en el amistoso esta tarde, que va a enfrentar al Athletic con la Roma en tierras italianas, en lo que va a ser un ensayo general de cara al inicio liguero.
También tenemos al Levante trabajando en esa operación salida, y además Pedro Zamora hoy, Toño, ha recordado cómo fue su paso por la cárcel.
Así es, el Levante va a anunciar la venta de Chema al Nottingham Forest, negocia la cesión de Moses Simon al Nantes y pretende incluir una opción de compra obligatoria. Y el que sigue en el Levante, pese a la competencia, es Toño, que, como dices, hoy y cinco meses después ha hablado de su estancia en la cárcel.
Pues te cambia la vida radicalmente. Valorar las pequeñas cosas, el día a día, y a la familia, a los amigos, a la gente más cercana, y una experiencia muy dura, pero bueno, para aprender.
Al Celta se le está complicando la pretemporada en lo deportivo porque Antonio Estévez, ¿qué nuevos lesionados se suman?
Y menos mal que hoy ha recibido el alta Yago Aspas, pero tras el amistoso que ayer perdió el equipo vigués, dos nuevos lesionados: Juncar, sublusación en el hombro derecho, entre 3 y 4 semanas de baja, y todavía por un periodo a determinar, Santi Mina sufre un esguince de grado 2 en su tobillo derecho. Los dos lo tienen francamente complicado poder iniciar la temporada contra el Real Madrid.
Mañana juega el Español Europa League, última hora de los pericos. Joaquín Vazigalupo.
El conjunto perico ya está en Suiza, donde llegó esta mañana en un vuelo charter y fue directamente al hotel de concentración. Hoy habrá rueda de prensa del entrenador David Gallego y luego el equipo realizará el último entrenamiento antes del duelo de mañana ante el Lucerna por la ida de la segunda previa de la UEFA Europa League.
Tenemos partidos de Champions también en la tarde de hoy, Lucía Andújar.
5 partidos que comienzan a las 5 de la tarde entre el Krasnodar y el Oporto de Casillas en Rusia. Finaliza a las 8:15 en el último encuentro entre el Maribor y recibe a Rosenborg.
Y completamos la agenda del día con más amistosos de equipos de primera división, Raúl Caracena.
Sí, tenemos un Levante-Elche a las 7 de la tarde, a las 7 y media la Nucía se enfrenta al Villarreal, Mallorca-Getafe a las 8, Zaragoza-Alavés a las 8 y media y a las 9 un Betis-Las Palmas.
Hoy ha hablado Marc Gasol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Buscamos las noticias que nos ha dejado este miércoles la selección española de baloncesto, Pilar Casado.
Mañana intenso trabajo en el Triángulo de Oro de Madrid porque la selección de Sergio Scariolo no dobla hoy sesión de entrenamientos al haber 2 partidos de preparación esta semana. Tras el entrenamiento ha hablado Marc Gasol, entre otras muchas cosas, ha confirmado que sí jugará en Málaga.
Lo que diga el grupo técnico y el equipo médico. Tienes que ir cumpliendo etapas, asumiendo cargas y no tener prisa. Yo muy bien, muy contento, físicamente bien, pero correr riesgos ahora tampoco sería lo más inteligente, ¿no?
Además, en el Eurobásquet sub-20 femenino, partido de octavos, hoy juega España frente a Bielorrusia y también hemos conocido a Andrea Devesa. El calendario de la CB para esta temporada.
Hoy la Liga Andesa ha hecho oficial este calendario de toda la temporada. Continúa siendo un calendario asimétrico y la primera jornada será entre el 24 y el 27 de septiembre. El Real Madrid jugará el 27 de septiembre contra el Juventud y en ese mismo día también debutará el Barcelona en tierras gallegas contra el Obradoiro. El clásico Madrid-Barça será en la jornada 25, el 28 y el 29 de diciembre.
Hoy Rafa Nadal entra en liza en el Master 1000 de Montreal, Ángel García.
Vuelve a un torneo en el que ganó el año pasado, aunque por supuesto tiene la vista puesta en el US Open, y además tenemos horario fijo a las 6 de la tarde abriendo pista. Va a jugar ante el británico Daniel Evans, número 53 del mundo. Nunca se han enfrentado entre ellos. En Montreal ayer ganó Feliciano, perdió Feliciano ante Milman, y hoy juega Bautista ante Swarman. Y la que sí ganó en Toronto fue Carla Suárez a Venus Williams.
Y también queremos saber cuál es el estado de salud del piloto de MotoGP, Joan Mir, Borja González.
a espera está de un último reconocimiento para ver si puede salir hoy mismo del hospital de Breno, donde está ingresado desde este lunes, cuando sufrió ese accidente a final de recta y no pudo parar su moto, tuvo que saltar de ella. De momento, pendiente de esto para saber, primero, si puede salir del hospital para volver a casa, y segundo, si puede llegar al Gran Premio de Austria que se disputa este fin de semana. Eso parece más que dudoso. Recordemos que sería, en este caso, la segunda baja española en MotoGP, junto a la de Jorge Lorenzo, que debería volver en la siguiente prueba, en la de Inglaterra, a final de este mes de agosto.
Y dos míticos, Juanfran Torres, ex del Atlético de Madrid, ha fichado por el Sao Paulo, y hoy Forlán, Fernando, con 40 años nada menos, dice que cuelga las botas, no le ha ido mal.
Gracias, Javier. Sigue la información deportiva aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, de alguna manera se tiene que notar que muchos de nuestros deportistas se han jugado o se van a jugar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que queda menos de un año. Por eso, Ángel García estos días también va quedando con algunos de ellos, los hace pasar por el partidazo de COPE. La entrevista de anoche, por ejemplo, fue a Orlando Ortega, que nos llevó a uno de los momentos de radio más emotivos que consiguió el equipo de deportes desplazado a los Juegos de Brasil. Y también charlamos con el entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas. Recordemos, es mala noticia que Carolina se pierda el Mundial de este año, pero seguro que Tokio lo tiene marcado en rojo.
Bueno, doloroso. A ver, aquí ella, una vez que se inmerso en un proceso de recuperación, se quiere ir tomando decisiones conforme los eventos van ocurriendo. Es cierto que esta rodilla se va inflamando de vez en cuando, todo cuando metemos mucha presión y cuando hay incertidumbre. Entonces hemos hecho varias pruebas y como no quiero problemas, no quiero líos, yo lo que quiero es que Carolina llegue de cabeza de serie, aunque sea a 12, a los Juegos Olímpicos, pero de cabeza de serie no queremos asumir absolutamente ningún riesgo. Lo más probable es que reaparezca en Vietnam. En Vietnam es la segunda semana de septiembre.
Segunda semana de septiembre, esa sí. Es la fecha en la que reaparece Carolina Marín, que será noticia también.
Si todo va bien, sí. Si todo va bien, sí, ella está inscrita a Vietnam, China y Corea.
Don Orlando, señor Ortega.
Como yo siempre digo, ¿no? Yo soy de los atletas que me gusta ir paso a paso, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo el objetivo principal es el Campeonato Mundial, sin olvidar, obviamente, los Juegos Olímpicos, eso fue... Eso es como decir ya el camino hacia las estrellas, ¿no? Eso para mí es todo. Los Juegos Olímpicos, pero sí es verdad que el Campeonato Mundial es lo próximo, es lo que más tengo puesto en mi cabeza ahora mismo. Objetivos de este año, por ejemplo, pues ahora mismo el objetivo tanto mío como mi entrenador es luchar por el oro en el Campeonato Mundial. Soy un atleta que me gusta pelear mucho, ¿no? Por estar entre los mejores del mundo, y intento siempre dar lo mejor de mí por intentar ganar. Seguro.
Yo, si quieres, te lo apunto ya. Doha, campeón del mundo. Tokio, campeón olímpico. Yo te lo apunto ya.
Muy bien. Pues mira, me gusta mucho ese reto. Me encanta.
Qué fácil es decirlo,
esos,
¿eh?
Esos son los que me motivan.
Eso en el capítulo polideportivo, por llamarlo de esta manera, pero Gerard Piqué sigue con sus dardos cada vez que lo hace. Pues hombre, algún escozor se levanta por ahí. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Hoy hemos preguntado a la gente por el parecer precisamente de una de las afirmaciones que hacía Gerard Piqué en rueda de prensa.
Les hemos preguntado en @deportescope sobre lo que dijo ayer de podríamos centrarnos en la Champions y tirar la Liga y la Copa como hacen algunos equipos, pero a nosotros no nos gusta jugar a la ruleta rusa. Y hemos preguntado que si están de acuerdo o ven una provocación en estas palabras. Un 59% dice que es una realidad y un 41% dice que es una provocación. En la calle, sin embargo, sí que están de acuerdo, pero no lo ven nada malo.
En parte, es más importante la Champions. Yo lo prefiero.
Pues yo sí estoy de acuerdo en que gane la Champions. Prefiero la Champions antes que la Liga y la Copa del Rey.
Yo antifútbol.
A mí me da igual también, la verdad. Yo me da igual la Champions que la Liga. Mejor la Champions.
A ver, amigo Piqué, ¿cómo eres capaz de decir tonterías como esa cuando este año que habéis ganado la Liga parece que estabais de funeral? ¿De verdad? Sextete, ibas a ganar todos los títulos del mundo y al final os habéis quedado con la Liga y encima lloráis porque habéis ganado la Liga. Porque no habéis ganado la Champions, que habéis prometido a vuestros aficionados ganar la Champions. Anda, 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 anda.
Vamos a ver, yo no sé si estoy de acuerdo con las declaraciones de Piqué. A mí me parece que la Champions es más importante que la Liga. Y llega un momento a lo mejor que tienes que decantarte. También creo que como no han ganado la Champions en un tiempo, es una forma de justificarse.
Bueno, hay quien le da más importancia a la Liga por aquello de que es el premio a la regularidad. Un debate más que abierto y que Piqué se ha encargado de agitarlo un poquito en la costelera. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Enseguida te vamos a contar los detalles de la comparecencia de Pedro Sánchez tras la entrevista con el Rey. Ha llegado casi una hora tarde, Pedro Sánchez. En síntesis, él se considera ungido por el resultado electoral, pero no parece dispuesto a hacer gran cosa para ser presidente del gobierno. Pero antes de este asunto, vamos a ocuparnos de otro tema, que es el tema de la formación de los maestros, de los profesores. En Cataluña se rechaza a uno de cada tres aspirantes a los estudios, al grado de magisterio. Es una comunidad autónoma que hace unas pruebas extras, ¿no? Este asunto me ha llamado la atención especialmente porque, bueno, nos plantea de nuevo algo que quedó pendiente aquí. En España hay muchas cosas pendientes, claro. Si es que hemos tenido una legislatura extrañísima, ahora no tenemos gobierno. Cuestiones pendientes que son mucho más importantes que el politiqueo de corto regate. Ya tenemos de corto regate. Tenemos unos resultados educativos que son muy malos. Tenemos unos datos de fracaso escolar, de capacidad lectora, de cálculo matemático de nuestros chicos que están, bueno, es sabido, ¿no?, por debajo de la media de la OCDE. Pero no nos ponemos a debatir seriamente qué hacemos con los profesores. Hay profesores, ciertamente, que dedican sus mejores esfuerzos, su tiempo, pero eso no impide que se abra un debate sobre si la formación que reciben nuestros maestros es buena o es mala. Porque, hombre, si los resultados educativos son malos, algo tendrá que ver con la situación de los profesores. En su momento, PP y Ciudadanos hablaron de un MIR para los profesores. Aquello no prosperó. Hay comunidades, ya digo, autónomas como Cataluña, que exigen algo más que aprobar la selectividad para hacer el grado. ¿Habrá que plantearse en algún momento con seriedad cuál es el mejor modo para formar a los mejores profesores? ¿Habrá que plantearse si el nivel de nuestros maestros es el adecuado? ¿Habrá que plantearse si la valoración social de ser maestro es la correcta? ¿Si las familias tienen el suficiente respeto? En cuanto a nivel de renta, por lo que yo sé, no ganan ni mucho más ni mucho menos que la media de nuestro entorno. Pero estas cosas son las que necesitamos debatir en serio, a calzón quitado, porque España tiene una tasa de paro del 14%. La tasa de paro del 14% tiene mucho que ver con la estructura productiva. La estructura productiva tiene mucho que ver con la falta de calidad de la enseñanza. Y la falta de calidad de la enseñanza, más tarde o más temprano, remite a la formación de los profesores. Mientras estas cuestiones esenciales no se debaten, aquí estamos a las jugadas tácticas de los partidos políticos. Es lo primero, pero no lo único. Había hoy muchas esperanzas puestas en el culebrón, uno de los culebrones del verano, en el mundo del fútbol. Habrá fútbol los lunes y los viernes esta temporada. Vamos a tener que esperar a que el juez Andrés Sánchez decida si la competición para fijar los horarios de los partidos en primera y segunda división depende de la Liga o si la Real Federación Española de Fútbol puede decidir que no se juegue en días y horarios determinados. No tenemos la decisión, ya digo, habrá que esperar, pero seguro que tú ya has dictaminado. O sea, tú ya te has sentado en la silla del juez Andrés Sánchez y has dicho que debe haber partido los lunes o los viernes. Ahora solo tienes que hacer una cosa, contarnos tu dictamen, ¿eh? ¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Más fútbol, más días de fútbol o menos días de fútbol? Es la pregunta de la tarde hoy. Cobian, como la hemos puesto en redes sociales, supongo que ya hay mucha gente que ha tomado la decisión por el juez Andrés Sánchez, ¿no?
Supones bien, Fernando, ¿qué sí. tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cobian, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Cuándo quieren fútbol?
Pues mira, Ricardo dice que ya ha tomado una decisión y es dejar de ver fútbol profesional. Me voy a ver al equipo de mi pueblo, que al menos sé que ellos juegan por gusto y no movidos por millones de euros. Están acabando con el fútbol español por convertirlo en un negocio y el fútbol es mucho más que eso. ¡Viva el fútbol modesto!
Ricardo no ve el fútbol profesional en la televisión, pero sí escucha aquí en la radio los excelentes programas deportivos que tiene la cadena.
Por supuesto.
Estoy convencido.
Raquel, a mí me hace gracia el argumento para defender que se juegue viernes y lunes. Dicen que si no se juega en esos días, el fútbol va a volver a ser como hace 15 años. ¿Y qué hay de malo en eso? Digo yo. 4 o 5 partidos a la vez en la tarde del domingo y con la radio te enteras de todos.
Muy bien, lo de la radio, Raquel. El fútbol en la radio. Sábado, domingo, lunes o viernes, pero en la radio.
Era la verdadera esencia. Cuatro o cinco partidos a la vez y con el programa de radio escuchándolo. Claro que sí, hombre.
¿Todavía alguna opinión más?
Sí, la de Ismael de Sevilla, que dice: ¿quién piensa en la gente trabajadora de este país? Yo trabajo hasta las 9 de la noche entre semana y pago religiosamente en agosto el abono para ver a mi equipo en primera. Luego vienen estos señores y lo último que hacen es pensar en el aficionado. Lo único que están consiguiendo es acabar con la asistencia a los estadios. Por lo pronto, si mi equipo este año juega viernes y lunes, me tendré que conformar con ver solo la segunda parte y desde el sofá de mi casa.
Bueno, esto que dice Ismael es muy cierto, ¿eh? Quiero decir, viernes y el... El viernes menos, el viernes tarde es menos, pero el lunes por la tarde es día de labor, ¿eh?
Claro, bueno, y el viernes en muchos casos también.
Sí, pero ya sabes tú que mucha gente el viernes acaba el horario antes, pero hay otros que no. Bueno, hemos abierto el debate, tenemos mucha tarde, ¿eh? Para hacerle alguna sugerencia al juez Andrés Sánchez, ¿eh? No queremos, por supuesto, mediar en la decisión judicial, pero tú seguro que tienes un criterio. Por favor, haznos llegar tu opinión. ¿A qué canal, Escobian?
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde recibimos los audios, que es el 607-150602.
A las 3 de la tarde arrancaba la tarde en COPE y en ese momento Pedro Sánchez contestaba, en realidad no ha contestado, a la segunda pregunta que se le ha hecho en la rueda de prensa tras el despacho con Felipe VI, con el rey en Marivén. Ha llegado casi una hora tarde, ¿qué tendría que hacer? María Daván ha seguido esa comparecencia de Pedro Sánchez. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú no llegas tarde, tú estás aquí.
Yo estoy aquí.
María llevaba 10 minutos esperando que le tocara hablar.
Oye, vamos al barco se le espera en puerto.
Muy bien, qué buen dicho. Al barco se le espera en puerto. Mira, oye, ¿alguna novedad de lo que has escuchado de Sánchez y de su rueda de prensa?
Bueno, así grandes novedades, grandes pistas no ha dado. Sí ha mantenido un poco lo que está siendo su discurso en estos días, en la necesidad de que él sea investido presidente del gobierno y en la responsabilidad de todos en ayudar a que eso sea posible, porque él lo plantea como si fuera algo inevitable, que las urnas solo han dado esa opción. Entonces él dice que va a seguir intentándolo. Le escuchamos.
Vamos a trabajar durante estas próximas semanas con ese ánimo. Yo no pierdo la esperanza, no tiro la toalla. Como dije el mismo día 25 de julio, creo que los españoles no se merecen volver a ir a elecciones. Creo que los españoles se merecen responsables políticos en todas las formaciones que traten de materializar lo que nos pidieron el pasado 28 de abril, que es un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas.
Lo de trabajar es por la reunión con los colectivos, que le llama él.
Sí, efectivamente, con las múltiples reuniones que está manteniendo y las que todavía va a mantener. Mañana mismo se reúne con sindicatos y con empresarios. Él lo que decía es que lo que está haciendo es conformar una base para un gobierno progresista, pero claro, lo que dice es que a eso le tienen que ayudar PP y Ciudadanos, que no sé por qué razón humana, ¿no?
O sea, insiste en la abstención de PP y Ciudadanos.
E insiste en la abstención de PP y Ciudadanos. Y o sea, él es más duro siempre con PP y Ciudadanos en estos días, en estas últimas semanas, que con Podemos. Pero sí que es cierto que tenía ahí un pelín de resquemor hacia Pablo Iglesias.
Que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio.
Como todas las cosas, ¿no?
Sí, sí,
recíproca,
sí.
Recíproca.
Efectivamente. Entonces él insiste en que, bueno, viene a decir que el tren de del gobierno de coalición ya ha pasado, porque fue el propio Podemos quien lo rechazó. Hombre, sí, lo rechazó, pero porque quería más gobierno de coalición, no quería menos. Pero entonces dice que le ofrece varias fórmulas, pero que todo se reduce a uno, que haya un gobierno del PSOE y que una de dos le apoye en solitario, que haya un acuerdo de investidura, es decir, PSOE gobernando y los demás desde fuera. Pero, como te digo, también ha sido muy crítico contra PP y Ciudadanos y no ha nombrado esa propuesta de los populares de las últimas horas para que dé un paso al lado y ceda su puesto a otro candidato socialista que sí que pueda ser apoyado por Podemos, pero también ha tenido sus palabras para esos dos partidos.
Ni antes de la investidura fallida, ni ahora en las declaraciones que se están viendo por parte de los dirigentes de Unidas Podemos, se ve claramente una rectificación de sus postulados. Continúa la desconfianza por su lado y continúa también un planteamiento de gobierno de compartimentación más que de coalición. Y por tanto, creo que es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas.
Bueno, pues está lo que él decía contra PP y Ciudadanos, que tienen que ser responsables, que no pueden bloquear la gobernabilidad, pero claro, no decía por qué tienen que apoyar lo que llaman un gobierno progresista que va contra los postulados también de populares y de Ciudadanos, con lo cual, bueno, pues estamos ahí en la pelea y en la batalla.
María, si es posible, ¿podrías aclararnos unas declaraciones ya no de Pedro Sánchez, sino de Olano? Onda Madrid, sí, vicesecretario de Participación, creo que es, del Partido Popular, que me parece, por lo que he escuchado, que el Partido Popular estaría dispuesto
no.
a las...
No. bueno, explícalo para sí. que el oyente lo entere.
De la escucha literal de esas declaraciones, parece deducirse que el Partido Popular habría dado el paso que no dio Teodoro García Gea hace un par de días, que es aceptar una abstención de PP si el Partido Socialista presenta un candidato que no sea Sánchez. Ahora ya hemos escuchado categóricamente, repitero, María.
Sí,
no. Exacto.
No, porque el mismo Olano ha rectificado poco después en Cádiz. Él estaba en Cádiz y entonces ha hecho lo que vulgarmente se llama un canutazo, es decir, unas declaraciones.
Corrigiéndose a sí mismo.
Sí, corrigiéndose y conociendo lo que es el argumentario del partido y la teoría del partido, que es no.
Esto que ha dicho Olano es lo mismo que lo que dijo Teodoro García Gea, que se cambie el candidato, pero para que apoye Unidas Podemos, que nosotros vamos a seguir votando en contra.
Efectivamente, sí. No, el PP no se va a morder ahí. Yo creo que, sinceramente, que el PP ha planteado lo del paso al lado y tal, un poco para enredar.
Para desgastar.
Para lo que los sudamericanos llaman mover la jaula, pues yo creo que
no
lo
están... No sabía esa expresión, está moviendo la jaula,
sí,
¿no?
Sí, pues eso, pues por contrariarle un poco al Partido Socialista, que por eso mismo, que solo plantea se plantea como necesaria la abstención del PP para que no bloquee, dice, oiga, pues no, pues no. Que hay otras opciones.
O sea, que Olano ya ha matizado y que no hay cambio de posición del Partido Popular, están moviendo la jaula.
Están moviéndoles la jaula, sí.
María Daván, gracias por habernos explicado tantas declaraciones hoy.
Un abrazo.
El mercado de la vivienda vuelve otra vez a números rojos. La compraventa de viviendas cayó un 9% el pasado mes de junio en comparación con lo sucedido en el mes de junio de 2018. Alba Prieto nos va a dar los detalles que hemos conocido en las últimas horas sobre la compraventa de viviendas. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Según el Instituto Nacional de Estadística, este retroceso está tanto en el mercado de la vivienda usada como en el de la vivienda libre. La compraventa de pisos de segunda mano retrocedió en concreto un 9% interanual hasta cerca de 40.000 operaciones. Por otro lado, los inmuebles de nueva construcción cayeron un 8%. Por comunidades autónomas, Canarias y Baleares lideraron las caídas. Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el sexto mes del año, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Los mayores avances interanuales en la compraventa de viviendas se registraron en Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia, que lideraron los aumentos en las compraventas. Si comparamos mayo sobre junio, en la compraventa de viviendas se redujo un 14%, o sea, el peor dato en un mes de junio en los últimos 5 años.
Gracias, Alba. Vamos a analizar estos datos con Gonzalo Bernardos, que es analista y consultor económico. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué se debe que en el mes de junio la compraventa de viviendas cayera un 9%?
Básicamente a la entrada de la nueva ley hipotecaria. Una caída que, como en España tenemos varios índices, incluso el notariado la hace mucho mayor, la lleva hasta el 18,9%. Y si vemos esa caída del 18,9% y vemos que es por bajada de préstamos del 16,2%, tenemos claro que la nueva ley hipotecaria ha sido la causante de este declive del mercado inmobiliario, que desde mi perspectiva será puntual.
¿Y por qué la nueva ley hipotecaria ha provocado un descenso? ¿Por qué se han retrasado las operaciones?
En primer lugar, porque antes, desde que alguien quería comprar y ya tenía el préstamo hasta que se hacía la escritura, el tiempo medio de duración era de un mes. Ahora eso se irá a 2 meses. En segundo lugar, y posiblemente esta sea la principal, en que hay que enviarle a los notarios la información de forma telemática. Y aquí ha habido malos entendidos, malas interpretaciones de la ley, en el sentido de que los notarios querían que todos los bancos utilizaran su plataforma y algunos bancos han aceptado y otros no. Además, las entidades bancarias tenían una manera de proceder, que ahora con la nueva ley hipotecaria ha cambiado, y algunos han adaptado rápido y otros no. Por lo tanto, todas estas circunstancias han hecho que los datos sean muy malos y que pueda parecer que llega una recesión espectacular, ya, cuando lo que vamos a ver este año es un incremento relativamente suave.
¿Y en precios cómo estamos?
Los precios, según los notarios, han subido un 1% y al final del año es posible que estemos rondando el 5%, porque ustedes han dado un dato clave.
¿Sí?
Donde más sube transacciones son en Castilla-La Mancha, en Galicia y en Murcia. Fíjese que no son ninguno de los tres motores del mercado inmobiliario español desde que se empieza a recuperar a mediados del 14, que han sido Madrid, Cataluña y Baleares, principalmente debido a Mallorca, Barcelona y Madrid, capital, porque son las únicas tres ciudades en España donde el precio de la vivienda es superior al del 2007.
O sea, vamos a ver, hay tres ciudades que han recuperado o están por encima de los niveles de 2007, el resto de ciudades no hemos vuelto a los precios de antes de la crisis.
No, por ejemplo, si cojo yo de la primera y 15 ciudad capital de provincia más poblada de España,
¿sí?,
me encontraré que entre 2014 y 2018 hay 9 que han subido y 6 que han bajado precios. Si voy entre la número 16 y la número 30, es decir, capitales de provincia medianas, me encontraré que 9 han bajado precios y 6 han subido. Y en el conjunto de los años 14 y 18, para el conjunto de España, solo el precio de la vivienda ha subido el 4,2%. ¿Por qué? Porque, mire, normalmente tenemos las siguientes demandas. Tenemos la demanda de los jóvenes, tenemos la demanda de los inversores que compran para arrendar, tenemos la demanda turística y tenemos la demanda de los especuladores. Entonces, en el momento actual solo han funcionado 2 demandas, la demanda de mejora y la demanda de los patrimonialistas que compran para rentar. Entonces, ni hay demanda de los jóvenes, ni hay demanda turística y, afortunadamente, no hay demanda de especuladores. La demanda turística, este año estamos viendo un poquito más.
Ya.
Por lo tanto, sin nada de esto, es imposible que estemos hablando ni de burbuja inmobiliaria ni de gran boom inmobiliario. Solo hay 3 ciudades en el que realmente los precios sí que son problemáticos. Y en unas van a bajar más pronto.
Recordemos el nombre de las 3 ciudades, Gonzalo.
Palma, Barcelona y Madrid. Y le doy un dato. El año pasado en Barcelona bajaron las transacciones el 10,3. Yeah. Este año los precios van a bajar significativamente. Madrid, el año pasado, las transacciones solo subieron el 1,1. Es posible que en el 2020, sobre todo en los barrios más caros de Madrid, el precio ya empiece a bajar.
Claro, decía Gonzalo que los jóvenes no han incrementado considerablemente la compra de vivienda, pero ¿cómo van a incrementar la compra de vivienda los jóvenes con los sueldos que tienen? Es muy complicado. Gonzalo Bernardo, ¿sí?
Sí, solo una aclaración. El problema de los jóvenes no es de que no puedan pagar una cuota hipotecaria,
¿sí, no?
La pueden pagar, sino que no tienen el ahorro previo. Las cosas han cambiado.
O sea, que se puede pagar la letra, pero no se puede pagar la entrada, claro.
Exacto, la entrada... En el sitio que menor es de España, está rondando el 28%.
Sí.
Y claro, sobre una vivienda de 200.000 euros, sí. Decir a los jóvenes que tengan prácticamente más de casi 60.000, esto es una quimera.
Claro, claro, claro. 60.000 euros con los contratos que hay, es difícil tener los ahorros. Gonzalo Bernardo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre.
Se va a estrenar, o se ha estrenado ya ahora, no lo va a decir Ana Huertas. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Una nueva película titulada Cegado por la luz, que tiene que ver bastante con Bruce Springsteen. Cuéntanos, Ana.
Pues a ver, esta película es una película británica que se va a estrenar dentro de poquito.
No está estrenada todavía.
No, aquí en España se estrena el 20 de septiembre.
20 de septiembre.
Eso es. Y bueno, en esta historia, que es una mezcla entre drama, comedia, música, evidentemente... Está ambientada en Inglaterra, en 1987, en una época pues, en la que había cierta agitación racial y económica. El protagonista de la historia es Javed, un adolescente británico de ascendencia pakistaní que quiere ser escritor y encuentra en la música de Bruce Springsteen una forma de escapar pues, de una vida que no le gusta, además del coraje para expresar sus propios sueños y aspiraciones.
Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo?
¿Quién dirige la película, Ana?
Pues la directora es Gurinder Chadha y se ha basado en las memorias del periodista Safraz Manzur, de su libro Saludos desde Bury Park, para crear esta historia. De hecho, Manzur también ha participado en el guión. Y obviamente la directora, pues... que es súper fan de Bruce Springsteen, necesitaba el beneplácito del artista. Lo obtuvo sin problemas y, de hecho, en una entrevista reciente ha explicado la reacción que tuvo Springsteen... qué bien me ha salido Springsteen, tras ver por primera vez esta película.
Pasó por muchas emociones mientras veía la película. Hubo muchas cosas que le sorprendieron. Estaba muy involucrado. Y cuando terminó la película, nos quedamos en silencio. Y fui a encender las luces. Entonces él vino hacia mí y me dio un beso. Y un abrazo y me dijo, gracias por cuidar de mí también.
La peli, bueno, pues eso, se estrena aquí en España el 20 de septiembre.
Bueno, pues este es un buen pretexto, si te parece, Ana, para que a lo largo de la tarde, en algún momento, repasemos algunos temazos de Bruce Springsteen. Antes de que nos cuentes qué ha sido lo que más ha marcado de los temas de Bruce Springsteen a toda una generación, anticipanos algo de lo que vamos a escuchar. ¿Qué nos vas a recordar esta tarde?
Buah, pues muchísimas cosas, pero por ejemplo, la canción que da título a la película, Blinded by the Light.
¿De cuándo es este tema, Ana?
Pues este tema es de 1973, de su primer álbum, de su álbum de debut, que ya tiene casi 50 años.
Bueno, a lo largo de la tarde, gracias Ana, iremos repasando, con motivo del estreno de esta película el 20 de septiembre, algunos de los temazos que Bruce Springsteen nos ha hecho escuchar en los últimos años, hay que decir ya en las últimas décadas. Y esta tarde te estamos preguntando, ¿cuál es tu opinión sobre la gran cuestión del fútbol? Ya sabes que la gran cuestión del fútbol es si tiene que haber partidos solo sábados y domingos o si tiene que haber partidos también viernes y lunes. La decisión la va a tener que tomar el juez Andrés Sánchez, todavía no hay decisión, va a haber que esperar unos días, pero seguro que tú ya te has formado un criterio Y estamos deseando que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes que ya nos han llamado, que ya nos han escrito, Cobian?
Pues mira, Erika tiene criterio y un modelo para que todos estén contentos. Dice, ya que unos quieren televisar todos los partidos para obtener beneficio y otros quieren que se juegue sí o sí en fin de semana, ¿por qué no 5 partidos sábado y 5 partidos el domingo, cada 2 horas? El primero a las 12, el último a las 8, y dentro de lo que tenemos es la medida menos mala y que podría servir a los dos bandos.
No sé yo.
No, yo tampoco
si
lo
esta
sé.
Esta fórmula es una fórmula que va bueno, a contentar a muchos.
Es lo que propone sí. Erika. Carla es de las futboleras de pro y prefiere que haya fútbol de viernes a lunes porque dice, así puedo ver muchos más partidos y me entero de todo lo que pasa. En cierta manera es egoísta porque no todo el mundo puede ir al estadio un lunes de febrero, pero a mí me encanta sentarme con mi padre y mi hermano a ver el fútbol acompañados de un buen tentempié.
Ya, ¿el lunes a qué hora serían los partidos?
Suelen ser a las 9 de la noche también.
Bueno, ve la noche. Lo ve la noche, mucha gente ha salido de trabajar ya.
Ya,
¿no?
Pero es que a 9 de la noche, el día siguiente, la gente que madruga mucho.
O sea, es por el día siguiente, claro. ¿No? Porque llegarías a casa entre las 12 y la 1.
Bueno, que están los dos, los que no han salido de trabajar ya. Para llegar a tiempo a ver el partido y los que madrugan tanto que,
claro.
Que a las 9 de la noche un lunes, pues ya no
el
pueden estar.
El viernes es más fácil, el lunes y es más complicado.
Bueno,
pues vamos a ir recabando todas las opiniones sobre esta cuestión. ¿Qué prefieres? ¿Que solo haya partidos sábados y domingos o también los lunes y los viernes? Ya sabes que estamos esperando la decisión judicial al respecto, pero queremos conocer la tuya. Recuérdanos los canales de participación.
Venga, nos podéis enviar los mensajes a nuestra cuenta de Twitter, que es @latardecope. También lo podéis dejar en nuestro post de Facebook en la página de La Tarde, que es facebook.com/latardecope. O nos podéis enviar audios de voz al WhatsApp del programa, que es el 607-1506-02.
Estamos esperando tus mensajes y a partir de las 4 de la tarde vamos a abordar la cuestión del Open Arms, que sigue a la espera de una resolución que le permita desembarcar a 121 migrantes rescatados en el Mediterráneo. Desde Italia, que es el puerto seguro más cercano, pues no están muy dispuestos a recibir esos 121 migrantes. De hecho, el gobierno de Salvini ha aprobado hace nada una normativa que incluye multas para aquellos que lleven a cabo ese desembarco. ¿Quién tiene que acoger estos migrantes? ¿Qué obligación, si es que tiene alguna, tiene España? ¿Qué papel debería de jugar la Unión Europea? ¿Tiene efectos negativos rescatar a personas en el Mediterráneo o es una obligación humanitaria ineludible? ¿O tiene consecuencias tiene consecuencias de efecto llamada? Es un asunto complejo, sin duda, que vamos a empezar a abordar. Digo a empezar porque no podemos resolverlo en unos minutos, pero nos vamos a ocupar de él a partir de las 4 de la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Este verano, en Andalucía,